del motor, bienvenidos. Sé que este año, sé que esta temporada somos menos, principalmente uno menos, un piloto, Fernando Alonso, por primera vez en la historia de la Fórmula 1 reciente, no estará en la parrilla del Gran Premio de Australia, la primera cita de la temporada. El resto creo que estamos todos presentes para contarte, junto con Carlos Sainz, nuestro único representante en la parrilla, con el duelo entre Mercedes y Ferrari a lo largo de toda la temporada por saber quién será el más rápido, el campeón del mundo de la temporada 2019 que está a punto de empezar en Radio Marca. Y es verdad que estamos uno menos, que no está Fernando Alonso, pero aquí el resto presente, el equipo habitual, la voz de la velocidad en Radio Marca, David Lai. David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Oyentes de Radio Marca que nos escuchan a través del dial y también a través de las aplicaciones móviles y de internet. Donde quiera que estés en el mundo, comienza la Fórmula 1 y lo hace, casi diríamos, que como acabó la temporada pasada, Lewis Hamilton en primera posición, Sebastian Vettel perdiendo el puesto ante él y ante Valtteri Bottas para comenzar en el día de hoy tercero, pero esta también es la Fórmula 1 de Carlos Sainz, como decías, al frente de McLaren a pesar de que le superó a las primeras de cambio a su compañero Lando Norris. Es la Fórmula 1 en la que Kimi Raikkonen también, después de mucho tiempo, cambia de equipo y es la Fórmula 1 en la que volveremos a ver a Robert Kubica. Así que hay muchísimos alicientes, más allá de la salida de Fernando Alonso, para contar lo que va a pasar en Australia. Y como siempre, desde hace ya muchos años, lo vamos a hacer en la sintonía de Radio Marca.
Aquí estamos, en Radio Marca presentes. Espero que ahí todos también. Ya sabéis, desde el año pasado las carreras no empiezan en punto, empiezan ahí 10, así que tenemos todavía 8 minutos por delante para contar unas cuantas novedades, contar que, por ejemplo, hay caras nuevas, alguno se ha ido, algún cambio de equipo, qué pasa con McLaren, qué pasa con Carlos Sainz, quiénes son los favoritos, si Mercedes o Ferrari, qué pasó en la pretemporada. Bueno, poco a poco y durante toda la carrera lo vamos a ir contando, por ejemplo, con la voz de nuestro Cristóbal Rosaleni. Soy motor. Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días.
Bueno, tú supongo que esté o no Fernando Alonso emocionado por el comienzo de una temporada más, ¿no?
La verdad es que sí. Es que realmente es interesante, Pablo. Tenemos peleas muy, muy bonitas por delante. Primero la que enfrenta a Ferrari con Mercedes, que es algo ya sempiterno en esta era híbrida, que por cierto se cumplen 101 grandes premios de la era híbrida, la mitad de los cuales los ha ganado Lewis Hamilton, pero bueno, esto ya lo iremos comentando. Y luego la pelea que también hay dentro de Ferrari, por ejemplo, entre Sebastian Vettel, entre Charles Leclerc, y esa zona media de parrilla tan apretada, tantos equipos separados por tan pocas décimas de segundo. Por tanto, al margen de la presencia de Carlos Sainz, que desde luego considero muy meritoria y muy importante, hay una Fórmula 1 interesante que contar, y eso siempre es buena noticia.
Muy buenas noticias las que tenemos en el día de hoy, porque es un día de estreno siempre en Australia, o por lo menos de lo que recordamos, de la memoria joven que tenemos de las últimas décadas, siempre empezando en este circuito. Bueno, casi siempre, ¿no? Casi siempre, porque yo recuerdo que, que por ejemplo, 2010, el primer Gran Premio, que además gana Fernando Alonso con Ferrari, no fue Australia, ¿verdad?
Fue Bahrein, efectivamente.
Fue Bahrein.
Pero vamos, digamos, la excepción que confirma la regla. Desde el año 96, el Gran Premio de Australia, y con excepción de este 2010, y creo que ninguna más, ha inaugurado el Mundial. Cierto que antes lo cerraba, desde el 85 hasta el 95 era el último Gran Premio de la temporada, así que hubo un cambio radical también de circuito, de Adelaida, que está a unos 700 kilómetros de Melbourne, a este de Albert Park. Los dos eran bonitos, los dos dieron buenas carreras, bastante memorables algunas de ellas, pero vamos, este circuito especialmente me parece que es una pasada y que además es diferente a todos los demás. En Albert Park puede llover, puede hacer viento, puede hacer calor, puede hacer frío. Digamos que la primavera es el otoño, ¿no? Del hemisferio sur, y realmente es muy variable en el ámbito meteorológico. Y además la pista, al ser también semipermanente, porque hay una zona que se transita normalmente por allí, pues da lugar a cosas muy variables, ¿no? Hay curvas que son calles, hay asfalto muy roto, y digamos que hay muros muy cercanos a la pista, pegados a la pista, y eso genera normalmente carreras interesantes.
Bueno, Cristóbal ya está preparado, ya se ha puesto los guantes, se ha colocado también el casco.
Doy fe.
Está por aquí.
Está retransmitiendo con casco.
Bueno, está por aquí. Lleva, pues, no sé qué decirte. Ha venido bien prontito. No se quería perder tampoco el previo, las primeras imágenes, la conexión. Igor Zamorano, nuestro Igor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Pablo.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, un poco tocado de la garganta.
¿Sí, tocado?
Sí.
Quizá tan tocado como la escudería Williams al comienzo de esta temporada. O no tanto.
Es un golpe bajo.
O no tanto.
Yo creo que
espero que no tanto, vamos.
Yo creo que no tanto.
Vale, vale. Espero que no tanto. ¿Cómo ves el comienzo de este año? Ya hemos dicho que, vale, no está Fernando Alonso, pero tenemos otros cuantos alicientes, ¿no?
Sí, la verdad es que quizás este principio de temporada nos ha sorprendido mucho, sobre todo después de lo visto en Barcelona, y quizás que esa sea la comedia del paddock. De todos pensábamos que íbamos a tener un guión y el guión se ha venido abajo por completo.
Bueno, a ver, pero... sí, para empezar, de repente en pretemporada Ferrari parecía que iba a empezar muy bien, muy bien, y en este circuito, que es cierto, no es muy pro Ferrari, pero nos hemos encontrado con una super vuelta. Hubo super botón. Nos tenemos que asustar, Cristóbal, de lo visto en la clasificación. Esas siete décimas de ventaja que le metió Hamilton a Vettel.
Hombre, seguro que sí. Seguro, ¿sí, no? que en Ferrari están asustados y seguro que nosotros también tenemos que hacerlo. Pero no creo que haya siete décimas en todas las carreras del Mundial. Esto puede cambiar. Recordemos también que el año pasado la pole fue de Hamilton y la victoria fue de Vettel. Yo creo que la primera curva puede decidir mucho más que esas siete décimas que ayer le imprimió Hamilton a todos los demás. Ferrari va a estar cerca. El ritmo de carrera estoy convencido de que va a ser muy bueno. Ellos saben que tienen un coche bueno, pero quizá el Mercedes sea un poquito más brillante. Y en un circuito como este que les favorece, pues todavía más.
Ahora hay que recordar que Hamilton, bueno, ya se ha dicho aquí que ha conseguido las ocho últimas, bueno, ha conseguido ocho poles aquí en Albert Park, pero de las últimas cinco solo ha ganado una vez. O sea que tampoco la pole de Hamilton es símbolo de victoria. O sea que habrá que ver cómo está Ferrari en ritmo de carrera, y que en los últimos años ha demostrado que, sobre todo en estos comienzos de temporada, que está muy bien.
Uh-huh. Tenemos, ya sabéis, muchas novedades. Bueno, unas cuantas novedades dentro de lo que cabe en la parrilla. Tenemos nombres nuevos, como por ejemplo el de Alexander Albon o George Russell, llegados a la Fórmula 1. También la llegada de Robert Kubica,
Lando,
otra vez. Lando Norris, el compañero de Carlos Sainz, que además ayer empezó y muy bien. Recordamos que Carlos Sainz, por si ayer no estuvisteis muy pendientes, hoy veis la clasificación, sale muy atrás. Justo Kubica pinchó, le pilló en su vuelta rápida, la única que estaba haciendo en la Q1, y se quedó fuera de las primeras de cambio. Pero la buena noticia para McLaren y, por tanto, también para Carlos Sainz es que Lando Norris consiguió meter al coche octavo. Es decir, que hay opciones, Cristóbal, ¿no? Por lo menos mejores sensaciones de lo que teníamos quizá en pretemporada, donde igual no pensábamos que podían alcanzar la Q3.
Bueno, es una gran noticia, de nuevo. También te digo una cosa, Pablo, no quiero ir de pito niso, pero en las últimas veces que hemos hablado ya te avancé, creo, que el ritmo de carrera del McLaren de los últimos dos días revelaba que algo más había de lo que ellos mismos estaban diciendo y de lo que ellos mismos esperaban. Este octavo puesto no tengo claro que se vaya a repetir en los próximos grandes premios. Recordemos, una vez más, Albert Park es un circuito especial, pero lo que sí está claro es que no es el penúltimo coche, no está justo por delante de los Williams. Realmente va a estar en la pelea con los Toro Rosso, con los incluso con los Renault, a los que Lando Norris ha superado esta vez. Pero bueno, lo que está claro es que McLaren va a poder estar en la pelea de la zona media, y eso te pone en la pomada para conseguir puntos prácticamente en cada carrera. Eso es más de lo que ellos esperaban y, desde luego, más de lo que nosotros también.
Quizás sean los Renault los que, tras lo ocurrido ayer, sean los que hayan decepcionado un poquito.
Sin duda.
Dos pilotazos como Hulkenberg y como Ricciardo que no pasen a la Q3, se va a hacer cuesta arriba.
Caras largas había, ¿eh?
En una escudería en la que, bueno, en lo que es la escudería en sí, no pasa nada, pero que en la casa madre sí que hay bajan las aguas bastante revueltas.
Sí, sí, que se lo digan a Carlos Gos.
Por eso lo digo.
Y
Carlos,
sí, fíjate. Y sobre todo con una fecha que se habían propuesto, que era intentar ser campeones del mundo en 2020. Claro, si quieres dar ese salto de intentar pelear por el campeonato del mundo en 2020... Claro,
este año tendrías que estar luchando por victorias.
victorias mínimo.
Como mínimo con Red Bull, y sí. No están ahí.
Oye, por cierto, Red Bull, otra de las novedades de este año, motor Honda, y parece que con posibilidades de podio desde las primeras de cambio, ¿no? Volver a ver en el podio a Honda, también una gran noticia después de su paso errático por McLaren.
La primera pretemporada en la que no hemos visto una rotura de motor Honda. Sí, han dado claramente un paso adelante. El año en Toro Rosso les ha servido de bálsamo, ¿no? De preparación verdadera para hacer un buen motor para este año.
Y sin presión, sobre todo. Yo creo que la que en Toro Rosso, no, ya después de todo como lo habían hecho en McLaren, ya no había presión. Ya era todo, era casi como... No era un todo-nada, sino que el todo-nada ya lo marcaron en McLaren.
El nada, concretamente.
Exacto, el nada. Y en Toro Rosso era todo lo que consigamos va a ser mejorar. Y yo creo que eso, tanto a Red Bull como a Honda, le ha venido muy, muy bien, ¿eh?
Sí, sí. No creo que, como Helmut Marko avanzaba, pudieran ganar a 5 carreras. Lo veo complicado. Pero sí estar clarísimamente como tercera fuerza, tan bien o incluso mejor de lo que estuvieron el año pasado con el motor Renault. Que, visto los precedentes de Honda, pues ya es un gran, gran paso adelante. Y además con la posibilidad de ser equipo líder, equipo de marca, por decirlo así, tener el apoyo incluso económico de Honda cuando esto sea necesario, lo cual es vital para el futuro de Red Bull.
Quizás lo que le falta este año tanto, bueno, al conjunto, ya vamos a tener que hablar de conjuntos de escuderías, de Red Bull, Toro Rosso, es que Max Verstappen está muchos pasos por delante tanto de Gasly, bueno, como de los dos pilotos de Toro Rosso, ya ni te cuento.
Y nos falta alguien. Además, nos ha sorprendido a todos esta semana, así que desde la distancia, pues va por él también, ¿no? Un poco todas las retransmisiones y creo que todas las televisiones se están acordando de Charlie Whiting, el director de carrera de la Fórmula 1, que fallecía al aterrizar prácticamente en Melbourne este pasado jueves y que sin duda ha dejado al paddock en un auténtico shock porque pues era uno de los de los que casi pues como las ruedas, sí,
era
cuando llegaban los coches, las ruedas y Charlie Whiting, pues ya podía haber gran premio, ¿no?
Tan emblemático como el propio Eccleston.
Sí, sí.
En gran medida sí, de hecho era un hombre de Eccleston, venía
sí,
de la
sí,
época
por eso,
de
por eso, sí que ha perdurado a Eccleston, que todavía no está, pero que ya está más fuera.
Está fuera del paddock, es verdad, más fuera del paddock que dentro. Sí. Pero vamos.
Lo que está claro es que le echaremos de menos en estas radios y en otras radios, ¿no? En las radios de los pilotos, sí, que también le llamaban constantemente. ¡Ay, Charlie, esto no está bien! ¡Ay, Charlie!
¿Has visto eso?
Esto va a empezar. Ya se están colocando en la parrilla los últimos coches. Vemos a Carlos Sainz en la zona trasera, también el coche médico ya situado. Va a comenzar el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2019, Gran Premio de Australia. Un rojo, dos rojos, tres rojos, cuatro rojos, cinco rojos. Se apaga el semáforo y allí van un año más de nuevo, David.
Y allí los tenemos intentando Valtteri Bottas ponerse prácticamente en paralelo. Vemos como un Renault ya se ha dejado un aleroncito por ahí. Cuidado
que se va a llevar otros.
Hay primera curva y hay problemas siempre, aunque han pasado más limpio de lo habitual.
Es Bottas,
¿no? Peleando,
sí, Bottas,
y hay un Red Bull por delante de un Ferrari.
Ha salido muy bien Bottas, se ha colocado primero, Hamilton segundo. También hay que ver que Ferrari está, yo creo que uno de los Ferrari ha perdido posición.
No, ya estaba detrás de Verstappen en parrilla.
Es verdad, y Verstappen, pensé que era incluso Vettel que había salido mal. No, es que, claro, nos ha sorprendido mucho la mala salida de Lewis Hamilton. Se ha aprovechado Bottas en cabeza ahora mismo. Tenemos la imagen también de Carlos Sainz en la zona trasera, salida limpia para él, pero es verdad que hubo un Renault que se dejó el bigote a las primeras de cambio, David.
Y por eso hay bandera amarilla y así se lo está diciendo en la primera de las 58 vueltas que hay que dar a Albert Park en el inicio de este campeonato de Fórmula 1 a nivel mundial en el año 2019, donde todo iba a cambiar y de momento no ha cambiado absolutamente nada con respecto al año pasado. Vamos a ver quién pasa en esa primera posición cuando concluya la primera vuelta, porque todo parece indicar que va a ser Valtteri Bottas, tirando de estadísticas, como decíamos, donde Lewis Hamilton, a pesar de haber conseguido muchísimas poles en Australia, no siempre ha ganado cuando lo ha hecho, y no solo le ha ocurrido a él, sino a muchos de los que lo han logrado en los últimos años. Allá va, ya Valtteri Bottas tomando, diría incluso, un poquito de distancia. Se acabó la bandera amarilla y ya tenemos a Bottas con Hamilton, con Vettel, con Verstappen y con Leclerc en el top 5, mientras Carlos Sainz poco a poco va ganando posiciones y es decimocuarto.
Sí, decimocuarto. Muy mal Lando Norris, que ha salido hasta la décima plaza. Décimo Norris, decimocuarto Carlos Sainz. Los dos McLaren, pero por delante tercero Vettel, cuarto Verstappen, quinto Leclerc. Ahora es importante, Cristóbal, ver el ritmo que vayan pillando de carrera, ¿no? Porque una cosa es la vuelta el sábado. Si los Mercedes empiezan ya a meter también distancia cuando llevemos 5 o 6 vueltas y empiecen a sacar décimas por cada giro, yo creo que en Ferrari deberían todavía saltar más alarmas, ¿no?
Sin duda. Ahora los Mercedes tienen todo a su favor, porque Bottas tiene a Hamilton o Hamilton a Bottas para cubrirse en un momento dado en las estrategias. Y luego los Ferrari tienen a un Red Bull entre ellos, que es lo peor que puede pasar. Por detrás, muy muy buena salida de Hülkenberg, octavo. Mala salida de Norris, décimo. Y uno ha perdido 2 posiciones y el otro McLaren ha ganado 4, que es el caso de Carlos, décimo cuarto, no está tan mal.
Veíamos cómo la salida de Ricciardo le ha llevado a perder ese bigote que han tenido que cambiarle. Podríamos decir que prácticamente el héroe local se queda sin opciones de poder hacer algo importante. Y más después de la clasificación el día de ayer de Renault, había varias pancartas, una de ellas alusiva a ese cambio de colores. Ricciardo needs no wings, pero seguramente sí que las necesite, por lo menos para intentar llegar a una posición decente en el día de hoy después de lo que ha ocurrido, porque llevamos 3 vueltas ya. Está en vuelta rápida por debajo del 1.30, 1.29.662 Valtteri Bottas, y por detrás de Lewis Hamilton. Empezamos con la diligencia, empezamos con escasas posibilidades de momento donde los pilotos y los coches puedan adelantarse entre sí. Ahora sí, el DRS está activado y a partir de aquí vamos a ver qué es lo que ocurre en el circuito de Australia.
Es que fíjate, se ha activado el DRS, pero ahora mismo ya hay más de 1 segundo de diferencia entre Bottas y Hamilton, y casi prácticamente 1 segundo entre Hamilton y Sebastian Vettel. Así que las cosas empiezan muy limpias, una carrera en la que están las posiciones ya prácticamente determinadas. Vamos a ir conociendo poco a poco los detalles de esta temporada. Hay detalles y novedades importantes, ¿eh? Luego contaremos lo del punto de la vuelta rápida, que yo creo que será en las vueltas finales, pero sí, el que haga la vuelta rápida también se va a llevar punto. A mí me parece esto sorprendente. Yo pensé que en la historia de la Fórmula 1 se llevaría punto antes quien hiciera la pole a quien hiciera la vuelta rápida, aunque también la radio de Ricciardo.
Bueno, o sea, que puede tener daños en la parte delantera derecha también, no solo una cuestión del alerón, sino probablemente en los conductos de aspiración de aire de los frenos y demás. No es un buen inicio.
Lo que te quería decir, Cristóbal, es que este año también, a ver, cambian los neumáticos. Sí, pero no. O sea,
más bien no, de hecho.
No cambian, pero visualmente sí que van a cambiar, porque solo nos vamos a encontrar con 3 colores cada gran premio, ¿no?
Exacto, solo habrá duro, medio y blando. Es decir, neumático marcado de blanco, marcado de amarillo, el blanco para el duro, el amarillo para el medio y el rojo para el blando. Por cierto, del primero al duodécimo van todos con el blando. Lo normal sería hacer una estrategia de una sola parada, lo dejo ahí. Y efectivamente, los compuestos son básicamente los mismos, solo que van a ir marcados siempre con solo 3 colores. Se acabaron los 7 colores que teníamos el año pasado, que era un arco iris, y ahora lo que sí ocurrirá es que de un gran premio a otro variará la dureza del compuesto, pero no el color con el que se identifica. Siempre serán los mismos colores, pero habrá grandes premios donde el neumático será más blando y otro donde será más duro. Yo creo que es una mejora para nosotros, por lo menos a la hora de contarlo, sí. Porque no tenemos que hablar de ha puesto el super blando, que es el más duro de todos los neumáticos. ¿Cómo va a ser el super blando el más duro? Pues sí, podía pasar.
Estaba el ultra blando y el extra blando.
La estimación con los neumáticos es que con el medio se corre 9 décimas más lento y con el duro 1 décima y media, 1 segundo y medio más lento. Así que esa es la estimación hecha por Pirelli para cuando haya cambios en el día de hoy o cambio, como decía Cristóbal, si hay estrategia mayoritaria a tan solo una parada.
Estamos viendo la repetición de la salida y el incidente de Ricciardo ha sido porque
ha pillado.
Sí, bueno, se le había.
Con la propia hierba, ¿eh?
Sí, ha saltado mucho de la hierba.
Yo creo que pensaba que le iba a dejar ese. Bueno, Force India.
Racing Point,
que le iba a dejar más hueco. No ha sido así.
Es que el césped está mucho más alto.
¿Cuántas ruedas han reventado en las clasificatorias, Igor? que lo hemos visto durante todo el fin de semana, en cuanto tocaba en el césped, la estructura lateral y frontal de los coches saltaba absolutamente.
Tengo que decir que muy bien Ricardo, que sin alerón delantero ha conseguido frenar.
Ha clavado muy bien,
ha clavado para no llevarse a media parrilla por delante, al llegar a la primera curva.
Yendo por dentro podría haber provocado tranquilamente un strike importante.
Sin duda, otro piloto hubiera sido quizá menos considerado.
Sí. Te voy a preguntar, Cristóbal, bueno, y a ti también, Igor.
Leclerc,
nombres.
Ay, no le vio, pobrecito, ¿no?
No le vio.
No le vio Vettel.
Vettel a.
Ha visto el coche rojo y se ha asustado al pobre.
Sí, sí. Viene Kimi. Por aquí. Viene Kimi, cuidado. Hay tres caras nuevas: Lando Norris, Alexander Albon y George Russell.
Y una medio nueva, ¿no?
Y una medio nueva, que es Kubica. A ver, te pregunto primero por el compañero de Carlos Sainz, por Lando Norris, que yo creo que precisamente por estar en la estructura McLaren, yo creo que es el que más conoce el gran público y sabe que este es un caballo loco de los de calidad, ¿no? De los de pureza.
Es rápido, es un piloto rápido, no se ha demostrado muy estable, al menos en el año pasado en Fórmula 2, no fue un piloto consistente, pero sí que tiene la velocidad, y eso los ingenieros con los que ha trabajado lo dicen todos claramente, o todos los que yo he podido hablar. Y creo que va a ser un buen compañero para Carlos, porque creo que estará un pasito por detrás de él, al menos en ritmo de carrera, y ya hemos visto, por ejemplo, hoy, ¿no?, que se le nota el ser rookie. Una salida es un momento crítico y ahí yo creo que tendrá una desventaja respecto a Carlos, pero por lo menos es un piloto que va a sacarle ese rendimiento velocístico al coche y que no creo que reedite un Hamilton Alonso, ¿no?, en aquel McLaren 2007, que es una de las preguntas más manidas de este invierno. ¿Va a volver a pasar un español y un inglés en McLaren? No, va a ser distinto. La actitud que él ha tomado hasta ahora también ha sido bastante comedida, ha trabajado bien en equipo, nadie se fía de nadie, por supuesto, pero de momento ha sido un buen hombre de equipo.
Voy a preguntarte a ti, Igor, por Russell, por George Russell, también británico, pero te pregunto a ti porque sube a Williams, quizá.
Bueno, un piloto bajo el paraguas de Mercedes y.
Pero quizá ahora mismo el peor coche, ¿no?
El peor coche. Yo creo que cuando lleguemos a las carreras europeas vamos a poder compararlos con un GP2. Kubica también, hablando, hemos visto los tiempos, yo creo que le está faltando un poquito de adaptación. La falta de pretemporada, los problemas que han tenido, les está abocando a lo que puede ser, si el año pasado fue una temporada mala, la de este puede ser la peor de la historia, con mucha diferencia. Y es que también es una escudería abocada, y viendo el mejor ejemplo que tenemos con Alfa Romeo y con Ferrari, abocada a buscar el paraguas de ser una escudería B, en este caso de Mercedes, pero oficialmente, no extraoficialmente.
A cualquiera le gustaría tener el motor Mercedes y sin embargo, exacto, Williams no Sauber, puede hacer nada, ¿no?
Sauber, veíamos cómo languidecía y cómo se arrastraba casi por los circuitos en los últimos años, y desde que llegó la inyección del año pasado de Ferrari, y ya con este año ya con nombre oficial, ya borrando casi Sauber de lo que es la historia, pues se ha visto dar un paso adelante. Yo creo que ese es el ejemplo. Me duele porque sería el final de una época para la Fórmula 1, que hoy por hoy Williams es la última, digamos, escudería 100% independiente que queda casi desde la época dorada de la Fórmula 1, años 80, y dolería, pero bueno, yo creo que para sobrevivir y para sobrevivir dignamente, yo creo que es la única forma.
Ya. Bueno, pero ahí está, y con Kubica y con este chico, con George Russell, que si decíamos que Lando Norris pues si podía pecar de nuevo, pues imaginaros, a pesar de estar en la estructura de Mercedes y de haber demostrado cosas, pues que claro, demuestras cosas, llegas a la Fórmula 1 y te encuentras que en tus manos tienes el peor coche con diferencia de la parrilla desde la primera carrera, y con poca pinta de poder evolucionar a lo largo del año, pues complicado. Y lo de Alexander Albon, Cristóbal, ¿qué decimos de esta también cara nueva?
Pues que quizás sea el más pobre, ¿no?, de los... ¿Un segundo? Bueno, que todo bajo control, que tenía suficiente espacio, con Hamilton, evidentemente. Son 2 segundos ahora los que lo separan.
Casi 3 segundos, sí, sí.
Sí, sí. Si no meten la pata muy fuerte en los boxes, esta carrera debería ser para Bottas. Pero bueno, esto es muy largo, veremos.
Sí, es largo, es largo.
Volviendo a Albon, y me permito hacer un comentario.
Que es tailandés.
Eso es. Es tailandés, bueno, británico.
Es verdad que la bandera que aparece, si ganara un gran premio, la bandera que aparecería en el podio sería la de Tailandia.
Exacto. Corre con bandera tailandesa. Yo creo que esto también se explica por de dónde vienen los fondos. Es un piloto que yo creo que, al contrario que Russell, a quien yo considero todavía mejor que Norris, y el propio Norris, pues Albon es un poquito peor como piloto, es menos rápido, lo ha demostrado en la Fórmula 2, estaba un pasito por debajo de los demás. De los demás me refiero de Russell y de salida de Leclerc, la primera chicane. Pero bueno, lo está haciendo dignamente. Lo que pasa es que, claro, respecto a Kvyat, yo creo que es mejor, aunque la clasificación de ahora no lo refleje. Veremos qué pasa. Es un piloto correcto, pero no es un superclase. Está ahí porque trae dinero.
Y incluso la de su llegada a Toro Rosso fue un poquito, no polémica, pero sí que tuvo carácter de culebrón, porque él ya había sido confirmado para la Fórmula E con Nissan. De la noche a la mañana se baja del carro. Bueno, se baja del carro. Le dicen que hay un asiento disponible en Toro Rosso, y entre la Fórmula E y Toro Rosso, pues, claro. Pues no se lo piensa.
¿Qué haríamos nosotros?
De todas formas, quizás aquí Cristóbal tiene mucho más información que yo. Noto como que esta generación de nuevos jóvenes pilotos, como que hay un déficit de talento. Antes, digamos que siempre había algún piloto con mucha calidad.
Derribaba la puerta, ¿verdad?
O que derribaba la puerta, o que se quedaba fuera porque no había un volante. Y ahora como que le da la sensación de que simplemente el ejemplo de Red Bull es que Gasly ya está en Red Bull casi por necesidades del guión, sí. y que Red Bull tenga que recuperar, en este caso Red Bull en Toro Rosso tenga que recuperar a un piloto como Kvyat, al que despidieron vilmente después de un gran premio de Rusia incluso.
Sí, sí, es Kvyat el apaleado, ¿no?
Exacto, o sea, que le tengas que recuperar, pero no porque quieras. Yo creo que lo han tenido que recuperar porque es que era lo mejor que tenían en el fondo de armario. Un piloto que con experiencia en Fórmula 1, que necesitabas para Toro Rosso, porque necesitas un piloto número uno que tenga experiencia, porque meterte con dos rookies. Y es que ahora mismo Red Bull, en la escalera Red Bull, tampoco es que haya pilotos que hayan dicho, mira, como lo hizo Gasly, como hizo Verstappen, que sepas que les vas a dar un coche y te lo van a hacer bien.
Totalmente. Podías subir a un 7 cámara, a lo mejor un poco más brillante, yo creo, que Albon.
Sí, pero tampoco es un... Ni siquiera es un clase. Ya no estoy hablando de un superclase tipo Verstappen. Es que es un piloto, y permítame el comentario.
Te lo permito.
Para ser Fórmula 1, muy del montón.
Sí, sí. No hay un Leclerc, ¿no?, por decirlo así, este año, que haya llegado a la Fórmula 1 y digas, oye, es que este es el Mesías. Pues no. Pero bueno, está echando humo el coche de Carlos.
Ay, sí,
está
sí,
fuera.
Sí, lo tenemos, sí, sí. Humo blanco, fuera. El primero para McLaren, que rompe y que se va a meter dentro de la zona de boxes. Ahí aparca Carlos Sainz. No tuvo un buen fin de semana y lo corroboran el día de hoy.
Está ardiendo el motor, de hecho.
Va a tener que salir de ahí pitando.
No es solo aceite, hay fuego en ese motor. Tiene que salir Carlos ya cuanto antes. Y tienen que llegar también los extintores cuanto antes.
Sí, sí.
No, está no. En una zona, está en la zona justo de entrada al pit lane. Supongo que lo cerrarán, pero le estarán diciendo por radio a Carlos: Carlos, que hay llamas ahí, tienes que salir. Venga, Zak Brown, dile que se dé prisa.
Pues Zak Brown no parece muy preocupado tampoco. Porque
tiene que hacer calorcito. Ahí está, han llegado tarde, ahora. Pero han llegado. Pero
yo creo que él no era consciente de que tenía todo eso ahí, ¿eh?
Quiero pensar que no es el problema de escapes que han tenido durante toda la pretemporada. Porque McLaren ha sufrido mucho con los escapes esta pretemporada. Y si el problema se convierte en endémico, mala cosa. El motor Renault no se rompe, no es especialmente,
frágil.
Frágil. Pero este invierno les ha dado muchos problemas.
Mira, es extraño que al lado del coche incluso ya se quita el casco el propio piloto, y vemos ahí a Carlos Sainz todavía sin dejar el circuito. Primer abandono de la temporada, primer abandono del 2019. Se queda fuera Carlos Sainz en la vuelta número 12. En la vuelta número 12 ha quitado el volante, también quita ahora mismo el volante. Lo coloca, a ver si...
Sí, tiene que poner neutro.
Sí, lo pone neutro para que la gente lo, para que lo puedan mover, para que los coches, digamos que las ruedas puedan... andar y moverse, pero es que ha reventado. Estaba en duelo, hay que decir que estaba en duelo con Stroll, que era el coche que tenía por delante, también defendiendo posición. Era la zona media de la tabla donde más o menos estaba viendo algo de batalla.
Ahí ya había perdido, Pablo. Estaba muy, muy pegado a Stroll. Uh-huh. Y...
Copy, Carlos, we're on it. Stop the car, stop the car.
Sí, no tengo potencia, no tengo potencia. Dice, tranquilo, Carlos, estamos en ello. Para el coche.
Sí, estamos en ello, pero no vamos a poder hacer nada. Le ha faltado decir. Bueno, pues el primer abandono de la Fórmula 1 en 2019 es del único español que está sobre ella, de Carlos Sainz, que estaba peleando por ganar posición para ser décimo segundo. Recordemos, salía décimo octavo después de una mala clasificación en el día de ayer. Había conseguido remontar posiciones, lo estaba haciendo bien, estaba dando cuenta de que el McLaren, en teoría y siempre en teoría, había mejorado con respecto al año pasado. No hay más que ver a su compañero de equipo, que todavía circula por esa zona media de la tabla y que ayer clasificó en la número 8. Pero la realidad es que el McLaren está fuera de carrera. Estuvo a punto de salirse Ricciardo, pero finalmente le arreglaron el bigote y volvió a la misma. Y empieza el movimiento ya en la zona de boxes. Poco a poco vamos a ver si hay estrategia, una parada o a dos, porque la realidad es que quedan todavía muchísimas vueltas. 13 de 58 en Albert Park.
Esto es para dos paradas seguro. Es el caso de Kimi Raikkonen. Ha puesto neumático medio, venía con el blando, lógicamente. Es normal que haya hecho esto Kimi, porque creo que ellos creen que tienen más ritmo que los coches que precedían a Kimi. Y por tanto, han decidido hacer una estrategia alternativa para poder rodar más rápido toda la carrera. Es arriesgado, porque aquí adelantar es muy difícil. Pero bueno, veamos.
De momento hay tanta diferencia entre los pilotos que prácticamente no hemos visto ni un adelantamiento, ni una posibilidad de DRS, ni nada que se le parezca. Tan solo al principio de la carrera, cuando veíamos cómo Leclerc intentaba ganarle la posición a Max Verstappen y al final no lo conseguía. Por cierto, lo hemos dicho, otra vez ha marcado Valtteri Bottas la vuelta rápida de carrera y podría sumar ese puntito de aquí al final, aunque, como decía Pablo Juan Arena, esto es muy largo, mientras Carlos Sainz saluda a toda la gente de Australia. Y tiene una cara de circunstancias, Cristóbal, muy significativa.
Hombre, es que el fin de semana ha sido terrible para él. Y además, teniendo velocidad, que es lo que más rabia le estará dando. Ahora mismo se lo estará comiendo por dentro, ¿no? Esa sensación de impotencia. Porque además había hecho muy buena salida. Estaba siendo netamente más rápido que Stroll, cuando vemos a Hülkenberg también pasa por boxes. Estos son coches que van a ir a dos paradas. El caso de Carlos es una verdadera lástima. Tenía opciones. Si hubiera salido octavo como el Norris, sería por lo menos octavo. Y creo que podría acabar octavo, porque estaba demostrando buen ritmo. Por tanto, es una verdadera tragedia para los intereses de Carlos y para ese inicio mundial que te deja un rebustillo, ¿no? No hacerlo bien. Ya. Yo creo en cualquier caso que nosotros tenemos que saber leer lo que está pasando y yo creo que esto va a ser excepcional, si realmente son los escapes, que me temo que puede tener algo que ver con eso, pues van a tener que traer una evolución. Ya me dijeron en Barcelona que estaban trabajando en la evolución, parece que no ha llegado para Australia. No debe ser la tónica habitual. Por tanto, yo sigo creyendo en McLaren y sigo creyendo en Carlos.
El que estará asustado ahora será Lando Norris y todo el equipo McLaren, pensando que esa falla puede también existir en su coche, ¿no? En su vehículo.
Pues le bajarán un puntito al motor, probablemente. Bueno, porque mira, es una cuestión de temperatura. Si le tienen que bajar la temperatura al escape, saben cómo hacerlo, pero claro, evidentemente irán contra el.
Yo te digo una cosa: entre champán y suero, hay que ir a por el champán. Y aunque sean dos puntitos para Lando Norris,
sí,
los
no carros. Oye, importante. Juega tela en la primera carrera.
Exacto. Entra Sebastian Vettel en boxes, David.
Allí lo tenemos ya, Sebastian Vettel. Con lo cual, a este ritmo, lo normal es que vaya también a dos paradas. Vamos a verlo.
Neumático medio. Es
neumático
el que pone
medio hasta el final. No sé si.
Otros están colocando el neumático blanco. Igual va a estrategia. O igual simplemente están arriesgando para intentar que se acerque. A ver dónde sale colocado. Porque claro, no había tanto tiempo tampoco de diferencia entre unos y otros.
Y ha sido rápido, en el stint. Sí.
Mi opinión es que lo tiene todo tan atado para ser tercero,
sí,
que tienen que arriesgar a hacer algo diferente, ¿no? Por si acaso.
Por si acaso, pues ha salido sexto, pero es verdad que en cuanto empiecen a entrar los coches, el resto de coches en la línea de boxes y de cambio de neumáticos, porque es lo que hacen, cambiar los neumáticos, y decimos que es probable que solo haya una parada, 15 de 58, ¿aguantarán estos neumáticos? Claro, ahora hay que saber, y eso, para eso nos vas a tener que ayudar tú esta temporada, Cristóbal, que siendo el color duro, el color blanco o el color medio, el color amarillo, ¿qué tipo de compuesto es? Porque eso sí que lo dice Pirelli, porque ya hemos dicho que los colores van a significar la dureza, el tipo de dureza del motor, pero no sabemos qué compuesto, si es el más blando, si es el más duro, si es y ahí puede estar la clave también para la estrategia, ¿no? Evidentemente.
Efectivamente. Por cierto, ahí Hülkenberg, al salir de boxes, ha estado intentando comerse a un Haas. Bueno, él le había hecho el undercut al Haas, por decirlo así.
Entra Hamilton en boxes, entra el Mercedes.
Luego tenemos a ella, Lewis Hamilton, segundo
rápido.
Clasificado, de momento también.
2,6.
Rapidísimo el stint.
Madre mía.
Mientras Valtteri Bottas sigue haciendo vuelta rápida. La primera vuelta rápida fue 1.29.6. Ahora mismo está en 1.28.2 el líder de la carrera.
Bien, es lógico lo que ha hecho Hamilton. ¿Qué es? Cubrir al Ferrari. Si queríais hacer algo diferente, pues no lo vais a hacer. Voy a hacer lo mismo que tú.
El año pasado ya me la jugasteis.
Eso es.
Pero
problemas.
Uy, para problemas Rusia, en un Haas.
Un clásico.
Rueda delantera izquierda.
Recordemos que el año pasado perdieron un cuarto y quinto puesto en este circuito.
Sí, 10.8 sobre el 2.5 de Lando Norris en el stint. Así que si Grosjean quería hacer algo, ya lo va a tener muy complicado, a pesar de que el fin de semana había sido una vez más magnífico, una temporada más magnífico para Haas.
¿Y cómo ha salido ahí,
Lo normal sería que el Toro Rosso pudiera adelantar, porque lleva el neumático muy frío. Ahora sí es listo Grosjean. Y se irá largo.
Se va por la trazada buena.
Esto es. Aguantado.
Pues ha sido listo Grosjean. Poco a poco sus neumáticos van a pillar temperatura.
Ahí se demuestra quién es salvo.
Y Grosjean también empieza a ser perro viejo. Que no estamos hablando que es que Grosjean, con esa carita que tiene, que parece que tal, que es jovencito, pero es que Grosjean lleva unos cuantos años en esto,
Podemos decir que ha tenido hasta tres épocas dentro de la Fórmula 1.
Yo le estaba diciendo a Cristóbal que está mutando en Jenson Button, porque cada vez más lleva el pelo y el estigma del piloto británico.
No hay nada como Jenson.
Cosas irrepetibles, correcto. David.
No hay nada como Jenson en una primera carrera.
Hay que recordarlo. Antes, cuando
llueva, veremos.
Cuando hablabais de… Cuando paraba Kimi, habrá que ver si este año, estando en Alfa Romeo, le dan tanta bola a la radio como el año pasado en Ferrari.
Pues ojalá, porque nos divertíamos bastante.
Hemos escuchado muy poquitas radios en lo que va de Gran Premio, apenas por el incidente de Ricardo y por el abandono de Carlos Sainz.
Totalmente.
Y un mensaje creo que a Hamilton también hemos escuchado, pero poco más. Por cierto, cosas que me están sorprendiendo así en estas 17 vueltas que llevamos.
Ninguna.
Sí, alguna sí. Por ejemplo, sorprendiendo para bien. Los Haas, aunque esto ya venía del sábado, bien. Aunque ahora, fíjate que justo está peleando con el Alfa Romeo. ¿Es con Kimi la pelea?
No, es con Giovinazzi.
Es con Giovinazzi, ¿no? Giovinazzi. Ah, por cierto, que no hemos hablado de Giovinazzi.
Sí, sí.
¿Te lo has olvidado?
Sí.
No, es que es un semidebutante. Claro. No es estrictamente un debutante.
No lo ha contabilizado como tal, y por eso nosotros no hemos entrado al trapo ahí, porque nos ha parecido lógica la segmentación que ha hecho.
¿Cómo vamos a atacar al director de este magnífico retransmisión?
Correcto, pero sí que es verdad que Giovinazzi, y además con la bandera de Alfa Romeo…
Giovinazzi, ¿no?
Giovinazzi, se podría decir que es el… que es novedad de primer piloto, de estar ahí de toda la temporada y tal. Así que luego me habláis de él, pero para acabar con mis buenas sensaciones, sobre todo por lo que yo esperaba, Valtteri Bottas.
Ha sido dejarse la barba.
Yo creo que todo el mundo creía que este año iba a ser un año… Fíjate cómo está empezando. A ver, que la temporada es larga y que luego hay que tener cabeza y resistencia para estar ahí, pero es que… ha clasificado segundo, ha salido mucho mejor que Hamilton y le ha empezado a meter segundos y ahora mismo es líder con diferencia. A ver qué le dicen a Valtteri Bottas.
Perfecto. Le dicen que queremos que hagas dos vueltas más, tu ritmo es más rápido que el de Lewis. parará en la vuelta 20 y podría ir mira a una sola final, parada, ¿no? Si pone el neumático más duro.
Mira que si hace un Rosberg, el cabreo de Hamilton va a ser...
Bueno.
No, pero Bottas está bueno, las últimas temporadas digamos que ha sido un poquito más irregular, sobre todo la última, pero puede convertirse en el escudero perfecto, un piloto que cuando te falla el jefe te gana la carrera, y que si algún año Hamilton, hablando de Hamilton, porque yo creo que Hamilton va a seguir en Mercedes muchos años, no está bien, puede aspirar incluso al título.
Pues sí. Si crece, ¿no? Si se quita los complejos y sí, realmente se puede expresar.
Y si gana, hoy, yo creo que lo que tú dices, se va a quitar mucho un complejo, pero que yo creo que tiene desde el año pasado, desde que le tuvo que entregar la victoria para ayudar en el título, pues esto le va a ayudar mucho a empezar la temporada por delante.
Kimi se ha dejado pasar por Giovinazzi. Era Giovinazzi el que...
El que se ha dejado pasar por Magnussen.
No, bueno, se ha dejado, se ha ido largo en una de las curvas.
Comillas.
Sí, venía con neumático nuevo el Haas, y el Haas, recordemos, es el verdadero cuarto equipo hoy en día. Detrás de los tres grandes está Haas. Por cierto, vemos que Hülkenberg también con la goma nueva puede pasar a Giovinazzi.
Por tracción, sí.
Ahora sí que tenemos a Kimi ahí detrás.
Ahí está.
Está sufriendo mucho, le da unos trayazos el coche.
Y Kimi se lo va a quitar del medio rápidamente.
Le está pasando algo a ese coche, ¿eh? No es normal que le hayan adelantado.
Kimi le va a dejar pasar.
Le ha dejado el interior.
Pero ¿veis cómo me he adelantado yo la jugada?
Ahora se acerca ahí Lando Norris. A ver si vemos en la repetición. Y es que puede que haya quedado dañado el coche o algo. Se ha ido
largo. Está sin gomas.
Está sin gomas, ¿no? Claro, no había entrado a boxes, había intentado aguantar ahí. Y vemos la alegría. Incluso los aplausos los escuchábamos ahí de fondo.
Gunther Steiner, muy expresivo a pesar de ser austriaco.
Eso lo dice todo, ¿eh? Los austriacos hieráticos e impertérritos siempre. Y ahí tenemos todas las vicisitudes que se pueden dar en la Fórmula 1, incluso gente...
Esta es nueva, esta estadística. Una predicción de ¿qué porcentaje hay de que salga uno por delante de otro? De que haya adelantamiento en boxes, ¿no?
Está bien, es bonito.
Esto es nuevo, ¿eh?
Sí.
Simplemente por eso, pues, nos da ya una visión diferente.
Y varía en directo el porcentaje, ¿eh?
Sí.
Claro. Lo pongo un poco en perspectiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que Kvyat lleva ya la goma nueva, Pérez no. Entonces, claro, Kvyat va más rápido y haciendo la previsión es... No, Kvyat va delante de Pérez y no han parado ninguno.
Va adelante, sí.
Van uno detrás de otro, ¿no?
Entonces no es el predicted gap, es el gap.
Bueno, no, Pérez, es que no me he fijado quiénes eran.
Mira, Norris está luchando muy bien.
Sí.
Bueno,
ha sido tan nuevo que nos hemos quedado un poco ahí. Todavía tenemos que aprender a leer, esa estadística, esos números que, por cierto, hay nuevas imágenes también. Vemos instalación de las cámaras subjetivas. Creo que están intentando evitar el halo, que tapaba demasiado. Sí. Y las veces que aparece el halo, pues como ya ocurre también en las motos, pues intentan introducir datos, que está muy bien con esta...
Ya lo hacían el año pasado. Sí,
pero yo creo que este año mejorado todavía.
Televisivamente queda bastante bien, ¿eh?
Este año incluso mejorado, ¿eh? Porque hemos visto antes uno con Carlos Sainz.
Yo sigo echando de menos una cámara 360 al más puro estilo indie, ¿eh?
Ya, esa todavía...
No entiendo por qué no...
Y viniendo de donde vienen ellos, es curioso que no la hayan implementado.
Yo creo que a veces no lo haces porque para que no te digan que lo has copiado. Pero
las 360 tampoco es la innovación del siglo.
Pero en competición de monoplaza son los únicos que la utilizan, creo yo.
Os lo digo ya, si queréis lo de la previsión y ese gráfico que estábamos viendo.
A ver,
Kvyat es el que no ha parado.
Es séptimo. Sí.
Y Pérez ya ha parado. Lo que pasa es que como Kvyat estaba yendo más rápido que Pérez, a pesar de no haber parado, estaban las cosas un poco raras.
Que es un gráfico que sirve para saber si el que está por detrás o el que está por delante entra a boxes y sale por delante o no.
Exactamente.
Ya, pero justo el que tenía detrás Kvyat era Pérez, ¿no? Perdón, que Pérez estaba mucho más atrás. Es que justo salía... Claro, era Albon con Pérez.
La imagen nos ha despistado porque justo era el...
Justo era el otro Toro Rosso.
Exacto.
Joder, es bueno, que Kvyat, segundo intento, fíjate, de Lando,
Kvyat está séptimo.
Acabas de hablar en McLaren y va por el tercero para intentar pasar al Alfa que tiene delante, así que Ojo a Bottas, que está volando a una velocidad 1.27.8.15. Me imagino que esta es ya la vuelta en la que le han dicho que tiene que parar. Y vamos a ver si iría una estrategia de una parada, porque prácticamente estaríamos llegando al ecuador de la carrera. Son 22, van a ser 23 las vueltas sobre las 58 que se están dando al circuito de Australia en Albert Park. Y de momento Valtteri Bottas continúa primero, no ha parado y además
y ojo,
está haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida.
Y ojo, Max Verstappen, que podemos tenerle ahí en esas típicas carreras de las que nadie habla de él y de frente y de pronto llega al podio en las últimas vueltas, que es segundo. Es verdad que está a 14 segundos de Bottas. No se acerca a la victoria, pero bueno, no tengo los tiempos, Cristóbal, de los sí. sectores. Si por vuelta está yendo más rápido que Hamilton y Vettel. Habla de Max Verstappen.
Verstappen está yendo un poco más lento que Hamilton y un pelín más rápido que Vettel ahora mismo.
O sea que Vettel no está yendo tan rápido, ¿no?
No, porque lleva un neumático más nuevo, pero también un poco más duro. Y aunque tiene pista libre, pues no está yendo especialmente rápido, la verdad.
Lo intenta Lando Norris. Bueno, casi parecía eso un...
Muy bonito, con Giovinazzi.
Sí, llevan un ritmo de adelantamiento y contraadelantamiento muy bueno. De momento no lo ha conseguido Lando Norris, pero sí que está demostrando también que es valiente a la hora de intentarlo. Y las cosas, por lo menos para McLaren, ahora mismo parecen estar funcionando. Aunque también viene por detrás Grosjean, que recordemos está cabreado como una mona después del 10.8 que ha tenido en el stint. Y que no tiene más remedio que intentar acercarse de alguna manera a la gente que estaba por arriba, a pesar de que el Haas había hecho un fin de semana fantástico.
Un comentario es que, recordemos, veíamos detrás de Norris a Grosjean, y es que Grosjean ha tenido un problema en boxes. Por eso el Haas está...
Sí, el 10.8 que comentaba David.
Eso es. Entonces, Giovinazzi, ¿por qué Norris quiere adelantar tanto? Pues porque Giovinazzi va con la goma vieja y Norris va con la goma nueva. Y es mucho más rápido que el Sauber o Alfa, pero no hay manera de pasarlo, porque es muy difícil adelantar en este circuito.
Salvo si eres Giovinazzi y te adelantas.
Ya nos avisan que son 23 segundos los que más o menos se pierden cada vez que entras a boxes.
Es que la comparativa que antes comentábamos era entre Kvyat y Pérez, y es que estamos hablando del séptimo y el decimosexto, ¿eh?
Claro, y contaba esos 23 segundos.
Los 23 segundos que palmas en,
a ver, ¿qué le dicen a
la parada en boxes?
Ahí están las dos vueltas.
Mensaje claro, ¿no? ¿Lo habéis entendido? ¿Hace falta que lo traduzca? No, qué bien, que me noto como que esta temporada entiendo mejor el inglés.
Ahí box, está, ¿eh? Bueno, adentro.
Eso, te mandamos al cursillo este en Navidad y te ha servido.
Claro,
¿eh?
Ahí se nota. Pues ahí está, el líder de la carrera, que sale ahora mismo.
3.3, ha habido stints incluso de 2.4, 2.5.
Sale por detrás de Verstappen, pero por delante de Charles Leclerc, que recordemos es el
muy
Ferrari
delante,
que todavía no ha entrado a boxes. El de
muy
Leclerc,
por delante todavía.
Y la ventaja con Hamilton ya es de,
diría 8 yo, 10. Segundos.
Sí. No, hay que sumarle los 2 de Leclerc y los 7 de...
10.
¿No? Yo creo que son
10 segundos. Exacto, rondando los 10.
Vaya con Bottas, tremendo. Y su barba.
Inesperado, hay que decirlo, pero bueno, magnífico.
Y con la estrategia buena, se supone, es decir, con el neumático nuevo en la vuelta 24 de 58.
Exacto.
Sí, bueno, lo bueno que él no ha tenido que cubrir a Ferrari para nada y con Bottas Mercedes ha optado por seguir la estrategia original. Y en este caso con Hamilton lo que han hecho ha sido cubrir a Vettel para evitarse que... Si Bottas tuviera algún problema, que no encima les hicieran la jugada.
Os voy a preguntar por una de las novedades de este año, que es novedad importante, porque es reparto de puntos, tiene reparto de puntos, que es que se va a dar un punto al que consiga la vuelta rápida en carrera. Eso sí, tiene que quedar entre los 10 primeros. No vale que estés el 18º y en la penúltima vuelta pongas los neumáticos más blandos y con el depósito vacío pues consigas hacer una vuelta muy rápida y te lleves el punto. No, tienes que estar entre los 10 primeros. Eso da a entender que nadie va a realizar una estrategia.
Da a entender que como ya tienes puntos, no te la vas a jugar por un punto.
Lo normal es perder pues esos 23 segundos. ¿Creéis que va a servir para algo estos 20 puntos que se van a entregar a lo largo de la temporada? Me lo decís después de que hable Lewis Hamilton.
Okay, copy. We'll look into it.
Qué mal se oye hoy la radio de Hamilton, ¿eh?
Sí, pero creo que decía algo así como, no sé si voy a llegar así al final de la carrera. Dice, estamos viéndolo.
Tema de neumáticos, ¿no?
Sí.
Lo normal era que no llegara después del cambio de estrategia. Y si llega, lo que evidencia es que no habría problema, por supuesto, para Bottas, que ha entrado mucho más tarde, pero para otros pilotos que podían haberse planteado dos paradas y encontrarse con que el neumático les da para ir a una sola. Pero es que Hamilton ha entrado muy pronto para que el neumático, por muy duro que sea, le aguante el resto de la carrera. Ni siquiera hemos llegado al Ecuador todavía.
Mira Norris con Giovinazzi. Ahora no hay que pasar, hay que pasar ahora.
Hace tan solo cuatro curvas, ha tenido una frenada, el número 99, Giovinazzi, y
está
cuidado.
Está sin ruedas, tiene que pasar. Y además es que es una cosa, es mors tua vita mea, ¿no?
¿Cómo?
Bueno, perdón, es una
locución latina. Latina del latín.
Claro, ver, es, sí. tu muerte es mi vida. Si adelanta a Giovinazzi, se salvará de quien viene por detrás, que es Grosjean, que también quiere pasar.
Claro.
Verstappen en boxes.
A ver dónde sale. Es interesante, ¿eh? Porque las estrategias de
2.3 sobre el 3.3 de Bottas.
Con Leclerc.
No, es Vettel.
Es Vettel, ¿verdad? Vettel.
Es cómodo tercero.
¿Verdad? Que Leclerc todavía no.
Bueno,
no, cuarto, ¿cómo?
Ahora, bueno.
Detrás de Vettel, sí. Detrás de Vettel.
Leclerc no iba a pasar porque todavía no ha parado y está por delante.
Sí. Perfecto. Lo de los puntos, Cristóbal, ¿crees que va a servir de algo esta entrega de puntitos?
Puede servir perfectamente.
Pero igual más hacia final de temporada, ¿no? Que alguien que vaya a un mundial como muy, muy apretado y que, claro. Y que alguien se arriesgue a eso. Yo hoy, por ejemplo, no veo a Vettel intentando hacer una vuelta rápida al final para que el mal sea el menos, o sí.
Lo harán, intentarán ir al final a ver quién tiene mejor la goma, intentarán hacer la vuelta.
Yo creo que si tiene la posición clara, espacio por delante y espacio por detrás, suelto un poco en las vueltas anteriores para que refrescarme un poco las gomas y me lanzo.
Sí.
Pero vamos, yo del mismo modo que este año han dotado un punto a la vuelta rápida.
Ahí va Norris.
Y ahí lo tiene.
Dentro.
Ahora sí, lo consiguió prácticamente tres vueltas después. Se acaba de quitar de encima Antonio Giovinazzi, que además tiene problemas y podría ser rebasado también por Grosjean con el Haas. Grosjean, que de momento no había atacado porque quería ver qué es lo que estaba pasando con el McLaren una vez que ya ha conseguido pasarle. Me parece que a Giovinazzi le queda poquito de mantenerse en esa posición porque hay hasta cuatro monoplazas por detrás de él.
Claro, hace bien. Y Norris encantado.
Norris le estará dando las gracias porque después de todo lo que he sufrido, hay muchas veces que de tanto nadar mueres en la orilla, pero sí, por lo menos este sigue nadando, ¿eh?
Pero el coche es inconducible, el de Giovinazzi, es que a mí me daría miedo llevarlo.
Nos daría miedo hasta con ruedas nuevas, Cristóbal.
Esa es la verdad.
Mira, ahí está. Grosjean, que ya se quita de encima a Giovinazzi. Vamos a ver cuál es el ritmo del Haas con respecto al McLaren, porque ahora tienen pista libre.
Para Kvyat, vamos a ver cómo funciona, si funciona más o menos bien, aunque era desde hace tiempo.
Tendría que salir delante de Pérez, ¿no? Para ir bien.
Ha salido delante de Norris, de Grosjean, de
Giovinazzi. Podemos llamar Antonio, ¿eh?
Y por supuesto de Pérez, con lo cual sí, era cierta la previsión. Giovinazzi, que ha perdido posición ahora respecto a Pérez y la va a perder también con el Toro Rosso.
Vuelta rápida de Bottas, le lleva ya 10 segundos a Leclerc, 15 segundos prácticamente, un poquito menos, a Lewis Hamilton. Para mí está siendo lo más sorprendente de viendo la clasificación de ayer, que vimos que los dos Mercedes iban bien y que estaban un pasito por delante. Tenía pinta que esto iba a ser Hammer Time. Sin embargo, pues ahí
nunca
está.
Sabes.
El Barbas.
Nunca sabes en la Fórmula 1, y más teniendo en cuenta los clics que hacen de una temporada a otra muchas veces las cabezas de los pilotos. Cuando vimos crecer a Rosberg, nadie esperaba que estuviera a ese nivel. Cuando de repente Kimi, que había sido un gran piloto, fue campeón del mundo, nadie esperaba que estuviera a ese nivel. Al final pasan muchas cosas personalmente, más allá de lo deportivo, en la vida de los pilotos, que les hacen pilotos distintos de una temporada a otra. Y esto no es que haya ocurrido con Bottas, porque ya hemos visto demasiados casos, entre ellos los de Fernando Alonso, de ganar una primera carrera de manera incontestable y luego deshincharse, o que algún otro acabe ganándote la partida, pero la realidad es que no sé si es como decía Cristóbal, si es por la barba, y la barba es un signo de voy a exhibir mi mayor madurez, pero la realidad es que Bottas está corriendo de una manera extraordinaria y prácticamente no ha hecho ningún fallo en lo que llevamos de carrera.
Ojo, y que Bottas también este año se va, bueno, se está jugando mucho.
Mucho. Sí, es como el futbolista en año de mundial.
Problemas para el Alfa Romeo.
En la misma rueda que Grosjean, en la delantera izquierda. Se está jugando mucho porque otra temporada como el año pasado, sin dar el do de pecho, podía significar su adiós a Mercedes.
Hombre, está un tal Ocon con la radio puesta ahí, preparado para saltar al coche cuando haga falta.
8.2 para Giovinazzi, ¿eh? Si ya lo tenía en chino, ahora se le complica muchísimo más.
No estaba bien amarrada la rueda delantera izquierda, tremendo. Ahora Leclerc.
Y ahora Charles sí. Leclerc, el Ferrari, neumático duro, ¿eh?
Sí, sí, hasta el final.
Ya, pero fíjate
estamos
que
en Ecuador puro de la carrera, 29-58.
Sí, sí. Y ahí está. Con el medio. Igual yo creo que en el medio hubieras llegado bien.
Apostado por el medio, sí. Mira, y ahí están mirando si falla o no la pistola que ha dejado a
Giovinazzi ahí a los pies ahí de los caballos con un 8.2 de stint. Mientras el resto se mueven en 2.4 y 3.3 es que aproximadamente.
La ha condenado a ser el 1. Como diríamos, el último, si quitamos a los Williams.
Mira, el último si real. Tenemos entre Gasly, que es sexto, y Kvyat, que es un décimo. Si entra Gasly ahora mismo, la predicción es que esté un segundo y siete décimas por delante. ¿Es eso, verdad, Cristóbal?
Tal cual. Por cierto, menudo drama que Gasly solo esté 1,8 segundos delante del Toro Rosso de Kvyat. Wow. Ahí para reflexionar.
Bueno, pues igual la mitad de temporada coges y pones aquí Kvyat otra vez en.
O sea, lo que sí, le hicieron.
Sería tan rocamboleso.
Lo que le hicieron en 2016, pero al revés, ¿no? Mm. En lugar de bajarlo del Red Bull y ponerlo del Toro Rosso, pues lo quitamos del Toro Rosso y lo ponemos en el Red Bull.
Hombre, rocambolesco sería, pero. Este año. No sé por qué me da a mí.
Tengo una, van a pasar
tengo una
cosas.
Extraña sensación de que van a pasar cosas así raras. Mm.
Ya
una extraña sensación.
Raras,
¿sí?
Bueno, llama la extraña sensación. Si fuera policía, lo llamaría una corazonada.
Sí. fijaos.
Sigues a tu instinto.
Oye, tenemos que fijarnos en la batalla que hay por la tercera plaza, por entrar en el podio, que está Vettel defendiendo la tercera plaza con Verstappen, que está prácticamente encima, ¿eh?
Sí, sí.
Muy
está
bonito.
Muy cerca, y aquí sí que vamos a tener lío, porque entre uno y otro, además, son de sangre muy caliente. Y más caliente que está Sebastian Vettel con lo que ha pasado durante el fin de semana, mientras Valtteri Bottas y Lewis Hamilton van a ir a lo suyo, obviamente. Pero los dos tienen que demostrar muchas cosas. Uno que puede intentar ganarle de nuevo a Lewis Hamilton. El otro que puede pelear por un campeonato del mundo. Y que puede estar al nivel de las dos escuderías que en teoría están por encima, como son las de Mercedes y Ferrari. Así que el duelo, si es que hay alguno ahora mismo a buen nivel, sin duda es este, con todos los condicionantes que conlleva, teniendo en cuenta además que por delante van los dos Mercedes, sin ningún tipo de presión, con toda la pista libre, rodando perfectamente, sin ningún tipo de problema, al menos hasta ahora, mecánico, eléctrico o de ninguna índole. Y mientras tanto, Sebastian Vettel está viendo cómo se le acerca mucho Max Verstappen, y yo creo que no se le ha acercado más todavía porque está tratando de estudiarlo.
Se le mueve el coche bastante a Vettel cuando da gas a la salida de las curvas. Y ojo con Verstappen, ¿eh? Está encima.
Verstappen va por Vettel. Verstappen va por el podio de Red Bull Honda. Verstappen lo intenta. ¡David!
Lo pasa. Allí lo tenemos por fuera. Max Verstappen está por delante de Sebastian Vettel.
Increíble.
Espectacular lo que acaba de hacer.
Por
pero
fuera.
También vuelvo a lo que decía Cristóbal, ¿eh? Mientras vemos otro
Ricciardo.
Abandono. Daniel Ricciardo, que estaba prácticamente sentenciado desde que perdió el bigote en la primera vuelta. Vuelvo a decir lo que decía Cristóbal, me parecía bastante ingobernable el Ferrari de Sebastian Vettel, y no solo porque se le haya echado encima, le haya pasado con relativa facilidad, teniendo en cuenta que no era nada sencillo un adelantamiento de esa índole, sino porque tampoco parece que Vettel se haya
Cristóbal,
revuelto demasiado.
Adelantar ahí por fuera significa que tienes que tener un coche con mucha más potencia y mucho más motor que el otro, ¿no?
A ver, ha salido mucho mejor de la anterior curva.
Sí, fíjate, lo estamos viendo ahora de la chicane, ha salido mal. Y tenemos un tercer abandono, ¿no? Es el Max Roman Grosjean. Uy, pues este El abandono de un Haas también es sorprendente.
Este pica, ¿eh?
Ahí va, señales horarias. Son las 7 de la mañana, son las